Este episodio es traído a ustedes por InnovaLife. Cubiertos, vasos y platos, compostables, biodegradables, resistentes a temperaturas, ecoamigables, no tóxicos. Disponibles en Walmart, Supermax, Amigo, Mr. Special, Pueblo, algunos Econo y algunos Select.
Directamente desde San Juan. GW5, el estudio más alto de Puerto Rico, se complace en presentar el Penthouse. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Gabriel Nieves Portalatín.
Saludos y bienvenidos a otro episodio más de El Penthouse de GW5. Este que les habla es Gabriel Nieves. Ya sabes, dale like, dale share, comparte el contenido, suscríbete. Es bien importante que te suscribas. Recuerda, si quieres auspiciar este podcast, cualquiera de los podcasts del estudio, solamente tienes que escribirnos o llamarnos a info@gw5.com o al 787-221-9530. Cuando nos escribas o nos llames, nos tienes que decir si es para alquilar el estudio o para auspiciar cualquiera de los 23 podcasts que se hacen aquí en GW5. Bueno, también, si tú estás en una actividad, que en Navidades ahora hay 20 actividades, 20 parties, no compres vasos plásticos, tenedores plásticos. Vamos a ayudar a que el planeta sea mejor. Por lo menos déjale algo bueno a tus hijos. Mira, la gente de InnovaLife es la gente que tienes que buscar. Están en todos los supermercados de Puerto Rico. Mira, son vasos, platos, cubiertos. Lo más importante de esto es que son compostables, biodegradables, resistentes a la temperatura, ecoamigables y no tóxicos. Ya sabes, lo puedes conseguir en cualquiera de los supermercados, el más cerca que te quede, lo buscas por allí y pues ayudas a una tortuga a que siga sobreviviendo y siga nadando en los mares del planeta. InnovaLife.tech para que consigas más información. Y si estás buscando a alguien que te trabaje el diseño gráfico de tu compañía, Diseño Gráfico Ligero. 787-532-2529. Diseño Gráfico Ligero lo puedes conseguir en todas las redes sociales como Diseño Gráfico Ligero, Sticker Art, el D-Ball Banner, lo que sea. Ellos son los que pueden hacer eso. Si ahora mismo necesitas una tarjeta de Navidad, Diseño Gráfico Ligero. Y si estás buscando una camiseta ahora para una actividad navideña o simplemente tienes una idea y la quieres ver plasmada en una t-shirt, la gente de La Camiseta PR es la gente que tienes que llamar. La gente de La Camiseta PR están en Instagram como La Camiseta PR y puedes ver todos los modelos, todos los que nos hacen aquí para GW5 están a la venta. ¿Dónde los consigues? 787-299-4766 por WhatsApp. Le tienes que decir que vienes de parte de GW5 para que te den un 15% de descuento en la compra final. Recuerda que entregan en todo Puerto Rico y los Estados Unidos. Y si te vas de viaje ahora, de vacaciones, en esta época navideña, no te vayas sin un seguro de viaje. Llama a la gente de Viajando Seguros PR. La gente de Viajando Seguros PR los consigues al 422-2276. Recuerda decirle que vas de parte de GW5 para que te den la mejor oferta posible. Dices de qué fecha vas a viajar y el destino para que te hagan una cobertura totalmente customizada para ese viaje. Recuerda que probablemente vas a valer mucho más en esos 5 días que te vas de viaje que lo que está el resto de tu vida. Y dicho esto, arrancamos el episodio de hoy del Penthouse. Y mira, tengo a alguien que no había pisado este set ni se había sentado en ese sofá que chupa. Le damos la bienvenida hoy a Kiko Blade. Chupa, está hecho para ver Netflix. Mira, por eso me preguntó si era PG. Pero me gusta, el primero que trata de hacerle el amor al sofá. Bienvenido, Kiko.
¿Qué es la que? Estoy
ponte para que te mantenga.
Mi espalda.
Se iba a escuchar bien raro para que te mantengas parado.
Como las viejas en nada más.
Ahí está.
¿Qué es la que?
Pues ya tú sabes, aquí estamos. Feliz Navidad,
caray. Igualmente. Feliz
Navidad. Bueno, tiene show.
Sí.
Tiene show en el Tapia. La primera vez que tú haces un show tuyo en el Tapia.
Sí.
Esto es, ¿verdad? Sí. Porque siempre ha sido en otros venues.
Exacto. Y piso del Tapia, pero con otras producciones.
Por eso, porque yo sé que tú estuviste con Chente, has estado con otras.
Con Giselle.
Exacto.
Con Guapa. Pero de verdad que estoy muy contento. Es mi primera producción. Se llama Entrégate, un stand-up incondicional. Sobre la gente que es fanática de Luis Miguel, saben que ahí hay dos títulos. Merch en un título de un show de comedia basado en Luis Miguel.
Sí. Y todo el mundo sabe que tú eres amante a la música de Luis Miguel. Tú tienes todos los discos y todo el mapa,
sí,
¿verdad?
Sí.
Bueno, usted fuiste viral en cuando sacaste, fue un sign o algo, ¿verdad?
Una cartulina. Él vino a tres funciones aquí en Puerto Rico, en el Choliseo, y fui a las tres. Y en la última función, pues yo saco una cartulina que decía, vine las tres noches.
Ah, ya.
Y entonces fue como que timeado. Yo sabía cuándo tenía que pasar, que era lo último, que se paraba ahí de frente a mí y se iba para atrás para despedir el show, como se iba. Y ya. Y ese momento que estaba ahí parado mirándonos, ahí yo me paré. Y rapidito me miró, me hicimos señas, me habló. Y fue como...
Dios, el momento.
El momento con el Sol de México. Y de verdad que se fue viral. Mundial, hasta en Australia.
Super viral.
España, México, Chile, Argentina, República Dominicana, Miami, Florida, California, todos lados. En el momento, con un fanático de Luis Miguel, pasó esto y pasó lo otro.
Tengo que decirte, Kiko, que te ves espectacular, caballo.
¡Hey!
Hace tiempo no te veía y eres como otro tipo.
Me estoy trabajando, haciendo ejercicio.
Me gustan tus espejuelos.
Gracias. Yo siempre voy a las ópticas. Yo los cojo y me los pongo. Yo no compro.
Ah, no, yo soy barato. Yo me los compro por internet.
No, es que si no, no sé cómo me van a quedar.
Pero yo me tomo la foto y pues.
Ay, no es lo mismo.
Pero no es lo mismo cuando te llegan 28 pesos y me quedaron feos y lo tiras al zafacón que cuando te cuestan 400.
Lo sé.
Y no tengo todavía los 66 años para que me salgan de gratis. ¿Sabes? Eso es lo sé. Pero te quedan bien.
Gracias.
Se ve que costaron caro.
Pero los escojo, van con las prendas, van con la ropa, y por eso tengo un par de monturas para coger de atuendo, porque esto es lo primero que la gente mira, la cara de uno.
No, mijo, yo solo aprendí de Tita Guerrero. Yo los compro por docena y cambio los colores. Y mano, no gasto ni 60 pesos en los espejos.
Pero sí. Es que eso es, para mí es una inversión, igual que los zapatos, igual que la ropa. La ropa para salir y eso, es como que esto es una inversión, y cuando yo las lavo, yo las cuido.
Por
y
eso
la...
es que hay que hacer show, ¿eh?
Ajá, literal.
La vida es una inversión.
Y que se llene esto, Dios mío, porque es que las cosas están bien malas en este país.
No, papi, esto está heavy. Pero a ti siempre están apoyado, Kiko, a ti siempre la gente... le ha gustado tu comedia, porque obviamente tú eres un comediante del que da reacción. Yo he ido, yo creo que a la gran mayoría de tus shows, vi aquel show donde hablaste con aquello.
Wow,
y ahí fue, yo dije, wow, de la que Kiko ha llegado a unos niveles.
Que hablé con aquello, yo así con que hablé.
Y fue como que, wow, Kiko de verdad que experimenta con la comedia bien duro.
Sí.
A mí lo que me vuela la cabeza siempre contigo es que a ti no, como comediante, no te desespera los vacíos de que no hay risa. ¿Sabes? De que a ti te tripea momento en que la gente dice, what the fuck, ¿qué está pasando?
Sí.
Y de igual manera como que te llenan cuando hay risa.
Sí.
A ver, a ti eso como que no te... Claro, esto te cocotó porque la gente no...
Sí.
Sino porque tú estás logrando en ese momento reacción buena o mala. ¿Por qué?
Es en realidad porque me gusta decir cosas. Me gusta, obviamente, que las vean, que se las disfruten. Y que se las disfruten a la manera que yo quiero que tú te la disfrutes. O sea, tú te sientas ahí, tú como espectador, tú tienes el trabajo de juzgar, levantarte e irte, ¿entiendes? O quedarte y morirte de la pavera, lo que tú quieras. Pero a mí me gusta mucho el disfrutarme, el decir lo que quiero decir, enseñar lo que quiero enseñar, disfrutármelo. Lo primero de todo es disfrutármelo yo. Y segundo, que tú te lo disfrutes. Si no te lo disfrutas, pues eso es problema tuyo. Pero disfrútatelo, este viaje que... viene arraigado del consumo de otras producciones teatrales, la cual yo suelo ver, suelo apoyar, suelo sé lo que presentan en los escenarios de este país. So, no quiero hacer lo mismo.
No, definitivamente tú nunca has sido un stand-up de pararte con un micrófono y más nada, ¿sabes? Uh-huh. Tú siempre has hecho más performance, sí. Has hecho la cuestión de qué haces con las canciones.
Sí.
Siempre ha sido como tu vuelta.
Sí. Y este show no se queda atrás en eso.
Me imagino. Y me imagino que incluirás entonces algo, pero con la música de Luis Miguel.
Claro.
Porque tú has hecho con Yolandita, has hecho con estrellas de aquí, pero yo no me acuerdo si has hecho con Luis Miguel en otro...
No, pues, ¿verdad? Siempre cuando venía ese momento en otros shows, como que, pues quiero cantar algo de Luis Miguel, dije no. Porque yo sabía que en algún momento yo iba a hacer algo de Luis Miguel. Okay. Como lo sé, que lo voy a hacer para Juan Gabriel y para Celine Dion. Eso va a pasar en algún momento. Pero por Luis Miguel ya pasó y es este show de Entrégate. Uh-huh. Y obviamente hay una canción el cual a la gente que ha ido a mis shows, hay un número que se llama Kit Kat. Es como un TikTok, ¿verdad? Que la gente recrea el video que está al lado de ellos y lo recrean tal cual. Pero yo recreo un performance live y lo hago en vivo. Uh-huh. Recreo la ropa, recreo el escenario, recreo todo. Y entonces canto a la par también con el artista, sobre los movimientos y todo a la par. La cuestión es, aquí la intriga, ¿qué performance de Luis Miguel yo voy a coger?
¿Qué vas a hacer?
Y es un performance que los que somos fanáticos de Luis Miguel sabemos. Y los que no son fanáticos se lo van a gozar igual, porque es que no hay manera de que tú no te goces eso.
Obviamente tú vienes del impro, o sea, a ti empiezas tú a entrar a este mundo actoral en el impro. Pero de igual manera, ¿cuándo tú decidiste que tú podías hacer show? Porque una cosa es que te contraten, en este caso Gallimbo, que está produciendo tu espectáculo, pero tú eres siempre el que produce tus espectáculos. Sí. Yo creo que este es el primero que te produce a otra persona que no seas tú.
No.
¿No?
No, yo he hecho otros shows. O sea, los produzco yo anyways.
Ajá, sí, monto, claro, pero el quien te está dando, qué sé yo, el depósito del teatro, ¿verdad?
Siempre ha sido, estuve con Tato Breve y estuve con OPM Events y ahora también estoy con Gallimbo. Es que yo no me caso con nadie.
Ya.
O sea, este show yo lo hago con esta persona, si funciona bien, hacemos otro proyecto juntos.
Claro.
Es eso. Si no funciona o si alguien me ofrece algo chévere, pues me voy para allá.
Claro, claro.
Eso. Pero esta es la primera vez que voy a producir algo mío con Gallimbo. Ya yo he hecho otras producciones con Gallimbo que yo he escrito y dirigido, pero no son mías. Es para con una producción de ellos. Pero algo mío, esta primera vez que lo estamos haciendo, estamos juntos, estamos contentos, estamos en el teatro más antiguo de Puerto Rico, el Teatro Tapia. Uh-huh. Y este show, estoy anoche, uh-huh. Lo terminé de escribir. anoche lo terminé de escribir. Me senté.
Y yo creo que ya es hora de que lo termine, porque estamos acercando.
No, ya lo terminé. O sea, lo terminé ya. Estaba puesto, pero ayer fue como que déjame leerlo otra vez. Y lo leí, añadí, quité. Y a mí me gusta mucho también. Yo soy como te digo, como yo produzco mis cosas.
Ajá.
Pues en el libreto yo siempre pongo a entrada y salida de esta cosa. Los colores de las direcciones es porque este color es para Tramoya. Este color son para los actores. Uh-huh. Este color es para mí. Eso para cuando el regidor, que yo tengo reunión hoy con el regidor, me siento para que él diga, pero es que esto está hecho, yo, ajá. Porque a mí me gusta que ya...
Sí, que esté planchado.
Que es que no hay manera que esto salga mal. Que la única cosa que salga mal es porque yo se me olvidó algo, que sale mil errores.
Bueno, por lo menos mi experiencia como público viendo tu show siempre ha sido... los espectáculos tuyos están cuadrados, ¿sabes? No sé, ¿sabes? Van on point.
Sí.
Y por eso siempre he apoyado tus proyectos, porque me gusta lo que tú haces. Pero en este como tal, como es Luis Miguel, me llama mucho la atención para qué dirección quieres coger con este proyecto.
Wow.
Dicho esto, llevas un año fuera de la televisión.
Sí.
¿No te preocupa solamente vivir de la comedia?
No, porque tengo un hambre, que lo que me preocupa es con quién lo hago, porque tengo proyectos, tengo ideas, la tengo, y es con quién lo hago, y porque también estos movimientos son importantes tomarlos bien, porque no me voy con cualquier persona porque tenga chavo, porque es de renombre tampoco. También no me preocupa porque no solamente... estoy viviendo de lo que yo estoy produciendo. También estoy abriendo mi campo. Y, por ejemplo, yo le hice el photoshoot, la conceptualización del arte y de la promoción al show de Junior Álvarez, totalmente Junior.
Yeah.
Y también se le hice a Danilo, el primerizo. So que también, no solamente para mí, me pongo creativo, sino para otras personas que me contraten. Como, mira, conceptualízame esto. Y yo, pues dale, pues te hago esto y esto y esto. Estos son los videos promo. Este es el paquete, que salió carajo. Pues, cuesta tanto. Pues mira, hacemos esto y hacemos esto. Pues dale, pues hacemos eso y hacemos eso. Y entonces le doy ideas también. Hago show privado, corporativos. Colaboro mucho con Trato Breve, con otras personas. So que no es que me preocupe del todo vivir de la comedia, pero para mí la cuestión es conservar ese hambre.
Sí, para donde iba con esto era, porque obviamente haciendo stand-up, obviamente con este show, pues no es un show que tú puedes, si estuvieras en Estados Unidos, vas a 50 ciudades.
Claro, no puedo.
Y vives del show. No. ¿Sabes? Este show muere cuando, después el 14 ya, después de par de teatros más.
Ajá.
Pero no es que te puedes ir de gira con él.
Se puede, es cuestión de recortar y vamos, modificar. Y
modificarlo. De que se puede, pero sí. A la misma vez, mientras esto pasa, tú haces presentaciones en venues más pequeños.
Sí.
Y por eso decía la cuestión de la preocupación, de que hasta qué punto, porque tú nunca has tenido, pues, por ejemplo, vamos a coger a Chente de ejemplo. Chente hace comedia, pero tiene el podcast.
Sí.
Y ahí la gente lo ve en otra faceta. Sí. Y te ven por lo regular cuando estás ahí haciendo el podcast de comedia, que estás con él, pero tú nunca te has metido en ese mundo youtubero.
No.
Y en cierta manera, pues cuando estabas en Guapa, pues era una cuestión de que era el sueldito.
Ajá, eso era.
Porque ese es el gran problema.
El sueldo y la caretazo de que esta cara existe por ahí.
Y que te conocieran en los supermercados, pero la cuestión es de que, pues, había un sueldo. ¿Sabes? Sí. Con esto puedo contar y Chachi. Con esto pago mi luz y qué sé yo. Chachi. Pero de momento eso se va. Sí. Que by the way, si va a ir como quiera. porque, ¿verdad? Eso lo mandaron a bueno. Y entonces, te encuentras tú de que tienes que producir, porque obviamente la gente no sabe. La gente a veces habla como que, está haciendo un show, va a ser chavo. Hay que conceptualizar el show, hay que ensayarlo, hay que montarlo, hay que hacerlo para después entonces cobrarlo. Si es que lo vendiste o no lo vendiste, ¿verdad? Que es un riesgo.
Y no es contratado yo, que no es un fee, no es como que hazme este show y te pago tanto.
No.
En este caso, eso existe,
ajá.
Pero usualmente en mis producciones yo soy parte de la sociedad. Yo soy parte de las personas que cobran a lo último porque nos llevamos el bote, por decirlo así, y dividido entre los productores, entre yo.
Que entonces, ahí va el punto, que era para donde quería terminar. Que de igual manera puede haber un show y termines tú pagándolo a todo el mundo y quedarte exactamente igual que como empezaste. Ajá, o hasta peor.
Eso ha pasado y ha pasado peor.
Por eso es que te digo que si a veces no, como que...
No, cuando te vas negativo es como que, Dios mío, ¿por qué?
Terminó esto y debo dinero.
¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa más horrible es esa sensación!
Todos los que hemos producido hemos estado en ese momento de que hace... ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Porque yo ahora terminé debiéndole chavo aquí a gente... Y obviamente, como productor responsable, uno termina buscando la manera de pagarle a esa gente, aunque pues, uno vuelva otra vez a moverte. Porque yo sé qué ideas tiene. Aquí hay un país que no hay tampoco tantísimos productores que tú sabes que puedes confiar en cuestión de proyectos.
Claro.
Pero yo creo que has demostrado que duro o bueno o malo o a mitad, le has metido un año full completo. Porque tú cumples un año ahora, ¿no?
Cumplo un año ahora desde que salí de la televisión, de ese ingreso principal.
Uh-huh.
Y de hecho, fue mi ingreso principal después de la pandemia. Porque yo siempre estuve claro, desde que empecé en la televisión, que la televisión no puede ser mi ingreso principal.
No.
Mi ingreso principal debo ser yo. Y fue así hasta el 2019. Y yo estaba tan bien. Cuando vino esa pandemia, yo estuve bien. Pero empezó esto a ser así. Y empezó a ser así.
Y empezó a cambiar.
Y empezó a cambiar la cosa. Ay, Dios mío, señor, ¿para dónde va esto? Y empecé a pelear. Y cuando llegó aquí, ¡plap! Y dije, ¡me tengo que ir! ¡Corre, corre! Se contrata ahora, este es el momento, ¡vámonos! ¡Pum! Me fui. Y ahora estoy así.
Ok, yo creo que es un sub y baja. Y esto me arriesgo. Esto es un negocio bien riesgoso. La gente a veces... piensa que uno está mejor de lo que a veces está, ¿verdad? Porque sigue siendo un super riesgo con gastos y ese tipo de cosas. Ya para el 2026, ya tú tienes, no me tienes que decir que tienes, pero tienes pensado ya cómo cubrir el 2026 y vas a salir de esto y después le metes cabeza al 2026.
Es que tengo este proyecto, tengo este y tengo esto. Y digo, ¿cuál quiero hacer? ¿Cuál hago?
Ah, ¿cuál debe ser el siguiente?
Quiero hacer el 5, 6, 7 y 8, un stand-up que de baile que yo tengo montado, pero es como, ok, lo quiero hacer ahora para dedicárselo a Xiomara, que falleció. Es como, pues, ¿qué hago? Porque ya iba a estar en el show. O sea, era como que, fuck. So, si eso no se da, pues, ¿cuál hago? ¿Hago un stand-up o hago mi primera obra de teatro? Pero la primera obra de teatro va a ser un poquito más costosa porque son 7 personas en el elenco. Y no hay manera en que eso se reduzca porque la pieza tiene que ser así.
¿Esa es la novela?
Esa es la novela. Y es como que son mucha gente.
Sí, yo qué sé, que eso estuvo así también. Para que hay cosas que no se, todo se puede decir. Pero yo sé que estuvo, mira, así, a punto de caramelo.
Quiero hacer, no sé. Ajá. Quiero seguir haciendo.
La novela sería un buen... Sí, yo sé por qué estás pensando cuál es tiras primero, pero la novela sería muy buena, pues yo sé lo que estamos hablando. Y ese concepto está bueno. Ese concepto está
pero,
bueno.
Pero, ¿qué pasa? Que
pero también hay elenco ahí. Sí.
Pero una de las temáticas mías es que a veces me dicen, tienes que bajarle al tipo de comedia, contenido. Ajá. Y yo tuve una reunión con una productora bastante de renombre. Ajá. Y entonces nos sentamos y entonces me dice que tienes que bajarle aquí, tienes que bajarle acá porque tenemos que cobrar el dinero. Entiéndase que tenemos que apelar a la masa familiar. Y dije, bicho,
Sí, porque
yo no quiero la masa familiar. Porque tú me estás haciendo a mí no ser yo. Uh-huh. So, me estás corrompiendo para el dinero. Y no, prefiero estar pelado y mantenerme genuino y con ganas y con hambre y seguirle el caminito y lograrlo somehow, somewhere, somewhen. Uh-huh. Y pues hacerlo como quiero hacerlo. A que tener dinero y ser un infeliz.
Pues, y si quieren que el hombre coma, el 13 de diciembre tiene show.
13 de diciembre,
en el Tapia. ¿Dónde consigue los boletos, Kiko?
En gallimbo.com. Gallimbo.com, los boletos para entrega. Tengo un stand-up incondicional, Teatro Tapia, el 13 de diciembre. Única función.
¿A qué hora es, Kiko?
A las 8 de la noche.
Eso es un...
Eso es sábado.
Es sábado.
Sí, eso es sábado.
Lleguen temprano, sí. San Juan, es complicado.
Sí, normal.
Lleguen temprano. Eso se dice a todo el que hace algo en el Tapia. Sí. Mira, llega temprano para que te estaciones bien.
Mira, y va a ser un buen show. Va a ser un buen show, yo lo leí.
No lo dudo, no lo dudo.
Entonces me entró la cagazón. Cuando entró la cagazón, no, también.
¿Estás solo?
No.
Ah, ok.
No.
Ah, ok.
No estoy solo. Y
pero no vas a decir más nada.
Son instrumentos que tengo para que la idea que tengo en ese momento, pues se lleve a cabo como quiero enseñarla. Pero.
¿Vas a hablar con el coso de Luis Miguel?
No.
Bueno, tú tienes esos diálogos. Tú tienes esos diálogos. Estaría curioso.
No, pero hay muchas piezas especiales.
Ok,
hay muchas piezas especiales que la gente va a estar como que, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Este show es esto. Hay muchos shows que yo construyo la costura.
Ajá.
So, este show es stand-up. Este es el stand-up siempre. Pero es stand-up sketch, ¿verdad? Stand-up final. Este show es esto. Stand-up, ¡guau! Esto. Stand-up, ¡guau! Esto. Stand-up, ¡guau! Esto. Y da ¡guau!
Ok, o sea, es un roller coaster.
Un roller coaster.
Kiko, de verdad que tú sabes que te quiero un montón.
Gracias, igualmente.
Esta es tu casa cuando tú quieras.
Gracias.
Yo sé que lo que falte de vender, que no sé cuánto es, pero sé que se va a vender. Nada, y vayan a apoyar a Kiko el 13 de diciembre. Estamos empezando la Navidad.
Sí.
Para que empieces riéndote, sí. Y viendo a Kiko, sí, trabajando a uno de sus ídolos, que es Luis Miguel. O sea, sí.
Y importante, vamos a hablar de Luis Miguel, pero...
Te ves cabrón.
Este pelo es mío.
Sí, yo sé.
Ese blower es mío. Gracias a Gilbert.
Cuando el blower te llega acá abajo.
Sí, sí.
Llega bien largo, ¿verdad?
Sí, bien largo. La gente que no es fan de Luis Miguel, no se preocupen. Como que es que van a hablar de Luis Miguel, yo no soy fan de Luis Miguel. No, es que no vamos a hablar solamente de Luis Miguel. Bro. Pero te voy a dejar saber que no sabes que eres fan de Luis Miguel.
Oh, esa es buena. Esa es buena.
No lo sabes.
Bueno, papi, de verdad.
Gracias.
Agradecido. Gracias. Mil, agradecido un montón. Ya sabes, Kiko, entrégate, 13 de diciembre, boletos en gallimbo.com. Yeah. Y ahora de la comedia nos vamos al tango. Le damos la bienvenida hoy a Fidel Guerrero. Pues ahí está, todo muy bien, todo muy bien. Fidel, bienvenido, ¿verdad? Aquí sí. Al Penthouse. Estábamos hablando un poquito antes de comenzar a grabar aquí el día de hoy. Tú eres argentino y vienes a trabajar en un festival que es en Isabela.
Correcto.
¿Por qué Isabela?
Bueno, mucha historia.
Ajá.
Primero déjame mandarle un saludo a la Peña del Tango de Isabel, a su junta de directores que me están viendo por ahí. Besos y abrazos, que es un equipo hermoso de puertorriqueños que aman el tango, aman la cultura y no solamente eso, sino que trabajan para que el artista puertorriqueño tenga su lugar de exposición. Así que un cariño para todos ellos y el esfuerzo y el trabajo que vienen haciendo. Bueno, Isabela tiene una historia con el tango desde hace muchos años.
Ajá.
Hay una peña del tango que se llama José Pingra Falls, de Isabela, Puerto Rico, el cual la creó José Ping, que hoy lleva su nombre, hace 53 años.
Oh, wow.
Era un grupo de amigos que le gustaba el tango, entonces él dijo, che, ¿por qué no hacemos en un fardo puertorriqueño?
Ajá, ¿no? Sí, sí, imagínate esto en boricua.
Exactamente. Che, ¿por qué no hacemos, me gusta el tango, a vos te gusta el tango, por qué no empezamos a hacer algo con el tango? Claro, todo esto tiene que ver con Gardel. Carlos Gardel llegó a Isabela, llegó a Puerto Rico en el año 1935, precisamente el 9 de abril, y fue tanta la efusión de la gente, tanto el jolgorio que se armó en el buen sentido de la palabra, que de hecho el puerto de San Juan fueron a esperarlo 10.000 personas, y hay documentación de
eso. Oh, wow.
Entonces, esta persona que era muy fanática, que fue José Pin, dijo, ¿por qué no rendimos homenaje realmente? Y crearon este junte de amigos, donde se juntaban y cantaban, hablaban de anécdotas, lo seguían a Carlos Gardel. Y en el año 1976, que fue hace 49 años, se inició el primer festival de tango en Isabela.
Okay.
O sea que el próximo 2026 en Isabela celebramos 50 años del primer
festival. ¡Wow! 50 años.
Es increíble porque la historia, a mí como argentino, cuando yo llegué a Puerto Rico en el año 99 y empecé a escuchar sobre el tango, digo, wow, es increíble que parte de mi cultura, de lo que yo llevo dentro en el ADN, a 10.000 kilómetros de distancia, se trabaje con el mismo o quizás con más amor de lo que se trabaja en el Río de la Plata, donde involucro a Uruguay y Argentina.
Por eso fue que me llamó mucho la atención, porque Isabela, ¿sabes? Es como que tú nunca piensas que Isabela va a ser el lugar donde vamos a hablar del tango. Es bien normal que tú dijeras, no, aquí en San Juan, qué sé yo.
Correcto.
Me sorprendió muchísimo y me alegra que sea Isabela, porque, correcto, vamos, Puerto Rico no es nada más el área metro y que cumplan 50 años.
Increíble. Aparte, hay un dato súper curioso que es, Gardel nunca cantó en la ciudad de Isabela. Él cantó en San Juan, cantó en Mayagüez, cantó en Ponce, cantó en Yauco, en Humacao, en diferentes lugares de la isla, pero nunca cantó en Isabela. En Isabela se perdió. Cuenta la historia que él se pierde yendo a Mayagüez, se pierde, y en el pueblo, un reconocido en ese momento, él era albañil, Don Frasco, él reconoce que hay un convertible, un auto lujoso, y se acerca para ver cómo podía ayudar. Entonces ahí le bajaron la ventanilla, reconoce a Carlos Gardel según la historia, y era que se habían perdido. Entonces él lo reconoce, le dice, usted es Carlos Gardel, cuenta la historia.
Ajá.
Y Gardel le dice, ¿y cómo me reconoció? Entonces él le dice, ¿cómo no lo voy a reconocer si cada vez que presentan una de sus películas, los cines se llenan hasta abarrotar? Entonces ahí cantó un poquito con Carlos Gardel, les dijo cómo salir de la ciudad de Isabela en ese momento. Y esa fue la historia de Gardel en Isabela, la primera historia.
Y Isabel no lo olvidaron y le hicieron hasta una estatua.
Exactamente. Hoy hay un monumento de Carlos Gardel que se creó en el año 1985, el cual dentro de ese basamento hay parte del fuselaje del avión donde falleció Carlos Gardel.
Oh, eso no lo sabía.
Es decir, no, hay una historia increíble.
Wow.
Entonces, cuando yo empiezo a adentrarme a esto y quiero ser parte de este festival, me presentan a la presidenta del tango, que es Carmen Ruiz, y a su vicepresidente, Arminia Quinteros. Entonces digo, wow, ¿por qué no ser parte de esto?
Uh-huh.
Amo el tango, trabajo con el tango, ¿por qué no unirme a ser
parte? ¿Estás viviendo en ese momento? ¿Estás viviendo en Puerto Rico?
En Puerto Rico, exactamente.
Tiene toda la lógica del mundo.
Digo, exacto. Y digo, no, yo quiero ser parte de esto. Y cuando me cuentan el proyecto, que es una fundación sin fines de lucro, que trabajan ad honorem, que trabajan en base a los oficios, dije, yo quiero ser parte de esto. Bueno, gracias a Dios, soy el director del Festival de Tango de Isabela. Hoy tengo la oportunidad de ser parte de la directiva de la Junta de la Peña del Tango de Isabela. Y bueno, todos los años vamos proponiendo y programando cosas junto a un grupo hermoso de puertorriqueños que aman tanto el tango, y te cuento, la mitad de ellos no conoce Argentina ni Uruguay. Y eso es lo más loco, ¿no? Que yo digo, wow.
Wow.
Es increíble.
Pero la música trasciende, la música trasciende.
Aparte, ustedes tienen una historia musical y de arte y entretenimiento uh-huh. tan grande, desde uh-huh. décadas y décadas. Uh-huh. Ejemplo, algo que me asombra a mí, de 10 puertorriqueños que yo hablo, hay 6 o 7 que tienen historia con el tango. Ejemplo, mi abuelo cantaba, mi papá lo escuchaba, desde chiquito lo escuchaba, o un tío, y siempre hay una historia con el tango. Entonces digo, qué increíble, ¿no? Que sea parte de esto.
Hay algo que te quería preguntar, ¿verdad? Porque siempre la gran manera de que el público recibe el tango es, pues obviamente, en películas, ese tipo de cosas, y casi siempre utilizan el mismo baile para emblemático, ¿no? Hay diferentes estilos, ¿verdad? O estoy equivocado.
No, no, estás en lo cierto. Hay, para lo que es la danza, hay tango salón, tango escenario, tango milonguero, tango fantasía, tango forésport, tango canchengue, tango vals, tango milonga, y las fusiones que vienen hoy. O sea, hay una diversidad enorme. De hecho, se ha fusionado el tango con el ballet, el tango con el folclore argentino, el tango con el flamenco, el tango con diferentes bailes, el cual hay un baile que se llama kizomba, que tiene pinceladas del tango, por ejemplo, y es un baile africano.
Oh, okay. Entonces,
o sea, el tango siempre estuvo presente porque es un género que gusta mucho, y cuando uno empieza a investigar, te atrapa, ¿no? Porque yo siempre digo, no te preocupes si hoy no te gusta el tango, porque el tango siempre espera. Entonces, en algún momento va a pasar,
te va a agarrar.
Que te va a agarrar de a poquito.
Esto también es un arte, obviamente lo trabajas con una pareja.
Correcto.
Pero es, a lo que voy es que no es como, pues, bailé con esta persona, sino que por lo regular, mi apreciación es que el tango hace que la pareja se convierta en uno, ¿sabes? Que sea como este junte que se convierte en algo que en ese momento es una sola cosa, no como dos personas bailando. ¿Por qué el tango logra eso?
Bueno, en mi caso personal, yo trabajo con mi esposa, trabajamos, nos dedicamos a esto, a enseñar, a viajar por el mundo, a llevar la cultura del tango. De hecho, representamos a Puerto Rico a nivel internacional, festivales del mundo. Y esto tiene que ver con, por lo menos, mi responsabilidad como líder en el tango, de llevar, tengo que hacer lucir a mi compañera. Y es la única forma, si ella se luce, nos lucimos ambos. Entonces se fusiona y quedamos todo en uno. Porque la gente dice, wow, qué lindo, pero hay una coordinación, hay una intención, hay una contención. Y a eso, si le sumás el sentimiento, la expresividad de lo que vos estás sintiendo, se convierte en mucho más potente en lo que proyectamos. Por eso, decidimos hacer esta propuesta, que va a ser el 11 de diciembre, donde nosotros mostramos diferentes estilos de baile. Tenemos varios artistas, está Sorelli Muentes y Gabriel Fuscaldo, está Marilis Navarro y Ricardo Vázquez, José Virella en la voz, ellos las primeras son bailarines, y nosotros que venimos desde Argentina, porque cada uno muestra una faceta diferente de bailar el tango, un estilo diferente, y eso es lo que mostramos al público. De hecho, aprovechamos para que este evento sea el inicio de recaudación de fondos para el próximo festival, que tenemos que tirar la casa por la ventana porque...
Esto es para invertir en el próximo que viene, que son los 50 años.
Es una forma de seguir difundiendo, seguir proyectando. Tenemos los artistas y seguimos nutriendo al artista puertorriqueño, al artista local. Entonces, de esa manera, la gente también va creando conciencia y los vamos preparando para el próximo festival, que va a ser el 26, 27 y 28 de junio del 2026 en Isabela.
Esto es en Museos y Eventos. Esto es el café que está frente a Centro Bellas Artes.
Correcto.
Te preguntaba, ¿verdad? Antes de sentarnos aquí como tal, de que yo sé cómo es el venue, y yo decía, pero ¿se puede bailar tango ahí, verdad? Y entonces tú me dices que ustedes adaptan. Correcto. Y que inclusive has bailado en lugares más pequeños.
Correcto. Bueno, Laura, hemos trabajado en un ambiente de, no sé, 4 pies por 4 pies, de cuadrado, por ejemplo. En diferente, porque uno se tiene que adaptar a los escenarios. El escenario que hoy tenemos en Musas y Eventos, que en base a los shows que yo he presentado ahí, se ha agrandado, y le mandamos un cariño a Nolan y a Cristian, a todo su equipo de trabajo. Hoy el escenario es perfecto y me encanta. Y él, como él es parte del arte de Puerto Rico y es bien reconocido, él tiene cada detalle de la escenografía, de la luz, de la que viene del costado. O sea, son detalles.
Sí, está bien pensado.
Muy bien pensado. Uh-huh. Entonces, las personas que vayan a Musas y Eventos, que se sienten donde en la mesa que le toque, de todos los ángulos lo va a poder ver bien. Lo vas a poder ver de frente, de un costado, del otro costado. Y todo eso tiene que ver con no solamente la creación de la persona local, como es Nolan y su equipo, de presentar eso, sino que nosotros lo que hacemos es adaptarnos a ese sistema, a ese espacio, y eso hace de que todas las personas, en la forma que está pensado yo, hace que todas las personas puedan vernos desde el lugar donde estén.
Perfecto. Ya saben, va a estar jueves 11 de diciembre. Correcto. Eso es un sábado en Musas y sábado. Jueves 11 de diciembre, disculpen, Musas y Eventos en el Centro de Bellas Artes, tienen parking y todo, sabe que va a estar, es bien cómodo llegarle allí.
Exactamente, tienen que entrar a tcpr.com
para los boletos.
Para los boletos, y lo bueno es que el jueves 11 de diciembre celebramos el nacimiento de Carlos Gardel, que él nació el 11 de diciembre.
Ah, okay.
Y también celebramos el Día Nacional del Tango, que es el día 11 de diciembre, así que todos los amantes del tango que quieran ver un espectáculo, no tienen que llegar a Argentina o Uruguay.
En Puerto
no
Rico.
Tienen que ir a un espectáculo de tango en Buenos Aires, con lo costoso que es, lo tienen en Puerto Rico. Y hay la calidad suficiente y los artistas de primera línea que van a poder expresar eso. En el caso nuestro venimos con varias fusiones, o sea que van a poder ver diferentes facetas de lo que es el tango. En la voz tenemos a alguien puertorriqueño que ama mucho el tango y que da su corazón cada vez que proyecta, como José Virella. Así que no se lo pierdan, entren a TCPR, quedan pocos boletos, llenemos esto para así de esa forma seguir empujando este gran festival que necesita el apoyo de todos los puertorriqueños. Y recuerden, 11 de diciembre tenemos la primera cita. Ahora, este año, yo sé que hay muchas fiestas navideñas, pero está bueno.
No, el balance, está bueno el balance, y yo creo que es un buen día, ¿sabes? No te afecta ningún party navideño del fin de semana. Y nada, es un... Yo creo que el tango, como tú dices, hasta el que no lo conoce se siente un rato y dice, esto como que lo siento familiar porque ha estado cerca de nosotros toda la vida. De verdad que les deseo lo mejor, Fidel. Es tu casa, lo que tú necesites aquí. Aquí estamos. Cuando venga el festival en verano, pasa por acá para poder hablar de él y decir lo que es, ¿verdad? Decirle al público qué es lo que vamos a tener en ese show. Bueno, de nuevo, los boletos para el evento.
El show es tcpr.com, ahí entran al evento de tango que se llama El Día Que Me Quieras, en homenaje a Gardel y al Día Nacional del Tango. Es bueno, quedan pocas entradas, 11 de diciembre, las puertas abren a las 7 p.m., el show empieza 8 p.m. en punto.
En punto.
Sí, somos muy puntuales.
Sí, es argentino, no boricua. Va a empezar a las 8, no es que nosotros vamos a empezar a las 9. ¿Estás acostumbrado a eso en este país?
Mira,
¿o te cuesta todavía?
No, la realidad es que uno se adapta, pero la realidad es que la gente responde. Por ejemplo, las clases que hacemos promoviendo el Festival de Tango, cada vez que tenemos una presentación, decimos a las 7 y la gente tímidamente llega antes. Entonces, nosotros siempre, por respeto al que llegó antes, se empieza a esa hora.
¿A la hora qué?
Hay veces que hay situaciones.
Claro, claro, como todo, como todo.
Y lo entendemos, por eso nuestras clases o nuestras promociones siempre tardan un poquito más, siempre damos la milla extra.
Claro, claro, acá. Claro.
Pero en los shows no, el show a las 8 p.m. empieza y a disfrutar. Van a estar una hora y 15, una hora y 20 minutos así prendidos a la pantalla que van a ver en escena, que es un espectáculo en vivo, sintiendo, emocionándose, recordando, porque hay mucha gente que recuerda a su papá, a sus abuelos, la historia, la forma de cantarlo, la forma de expresarlo.
¿Cómo es la mejor manera de ver un show de tango? ¿Con vino?
Bueno, el vinito va a acompañar en la entrada. O sea, en base a la taquilla van a tener una copita de vino.
Ah, pues mira, no estaba tan lejos de eso.
Muy cerquita.
Sí.
Y van a ver alguna sorpresita. Pero lo bueno que tiene Musas y Eventos, que también tiene un tapeo bien riquísimo, y bueno, muchos vinos también, y hay unas empanadas que son riquísimas.
Sí, ahí está.
El estilo argentino que...
Sí, que son de en la madre están. Bueno, Fidel, de verdad, agradecido, ¿verdad? Feliz Navidad, ¿verdad? ¿Tienes alguna tradición? No sé la pregunta a Kiko, pero ¿tienes alguna tradición navideña que no falla en tu hogar?
Bueno, siempre el arbolito, que eso es parte de lo nuestro, y un pesebre chiquitito.
Y ponen el pesebre vacío y lo ponen el 24.
No, el pesebre se pone en Argentina, empezamos el 8 de diciembre.
Ajá.
Como las octavitas acá.
Ajá.
¿No? Sería el 8 de diciembre, el día de la Virgen.
Okay.
Entonces ahí ponemos el arbolito de Navidad, lo decoramos y ponemos nuestro pesebre, donde rendimos homenaje, hacemos el Jesús. Y ahí van los regalitos.
Ah, oh, okay.
Entonces creamos a nuestros hijos, por ejemplo, en este caso Mateo, que tiene 4 años. Él va iniciando y diciendo, bueno, primero el pesebre, el arbolito, lo decoramos todo en familia. Y bueno, después vienen las cartitas, ¿no?
Que, claro.
Que Mateo, imagínate, ya tiene como 5 cartas.
Sí, me imagino. Y sigue cambiando cada que pasa un día.
Así que les mando un cariño a la gente de la Peña del Tango de Isabela, que también voy a celebrar este año con ellos la Navidad. Y bueno, a mi esposa Brenda, que está mirando también, a Mateito y a todo el equipo de trabajo que apuesta y muy que bien. Confía en nuestro trabajo para seguir difundiendo y promoviendo el tango lo más alto del nivel mundial.
Bueno, de verdad que agradecido porque te dieron la vuelta. Y bueno, y ahora nos vamos a una pausa y regresamos con más del Penthouse de Jerusalén. Bueno, y de regreso aquí en el Penthouse de GW5 tengo a Manolo.
Papi, estamos aquí, eso es lo mejor, yo no necesito ni intro.
No, estoy papi.
Aquí otra vez.
Manolo, directamente a Japón, que la gente dice eso, pero ¿tú cuánto llevas que no estás en Japón?
Como 2 meses ya.
Fuera de...
Lo extraño, todos los días.
¿De verdad?
Todos los días lo extraño, Gaby. La bueno. Facilidad de yo poder salir de mi apartamento, caminar 10 pies a 2 de la mañana, metemos un combi en store y compramos un sándwich de huevo y un refresco, eso no lo va a encontrar más ningún lado en Puerto Rico.
Solamente...
Por menos de 10 pesos, by the way.
Ajá. No, y después acá en Puerto Rico, porque no es que ni estás en Estados Unidos, estás aquí en Puerto Rico con todo el cambio heavy.
Sí, viste, pero no está tan malo, porque para serte honesto, hay un par de cosas que me tenían media homesick, específicamente los sándwiches de jamón, queso y huevo.
Ajá.
Porque pan como Puerto Rico no lo hay más ningún lado. Lo más cerca es la miel de French Baguette, eso es lo más cerca a un jamón casi, es lo más, y no sabe igual.
¿Y qué tú comías en hay algún tipo de pan que te gustara allá? No, yo no soy muy de panes, ¿verdad?
Rebajé, Gaby, lo que pasa es
que, no, yo sé que rebajaste.
Porque, mira, okay, obviamente la dieta es diferente allí, pero yo creo que la dieta tú la ajustas del lugar que tú estés, porque hay gente que se aventura a comerle todo. Lo que pasa es que a mí, personalmente, yo soy un fiel creyente en no tener diarreas letales en otro país.
Sí, muy importante.
Sí, entonces, ¿qué pasa? Que pues, hay gente que...
Cuando ellos tienen los megabaños.
Ajá, me voy a comer este steak de caballo con posibles parásitos crudos.
Ajá.
Y después tienes que cagar en el baño que tienes que estar parado, porque hay inodoros que son squat toilets, y eso es la destrucción. Y yo prefiero ir más segura. Como que, ¿qué es eso? ¿Pollo frito? Yo eso no me va a matar, me como el pollo frito.
Ya.
Yo sí así. A mí no me gusta como que aventurarme mucho. O sea, yo, pues, lugares que posiblemente se vean medio nebulosos, raros, medio crunchy, uh-huh. Yo prefiero sellado.
Bueno, el plan es que vas a regresar a Japón, ¿no? Ese es el plan. Sí. Yo creo que Japón te agarró de una manera que tú mismo ni esperabas, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que en cuestión de economía, en Japón yo siento que tengo dinero, Gaby.
Ah, ¿verdad? Sí, como que te rinde más.
Sí, porque mira, en Puerto Rico tú vas a hacer compra. Una compra normal para conseguir una semana son 150 pesos, 200 uh-huh. pesos. Ajá. ¿Verdad? Si tú cambias esos USD a yen, se convierte como en 350 pesos equivalente en yen. Uh-huh. Y con todo eso, te es una compra de un mes. Porque el costo en cuestión de comida, excepto el arroz, que el arroz yo no sé qué carajo pasó en Japón, que
es caro.
Es que en un punto pasó una crisis de arroz. Y el arroz, un saco de 4 libras, costaba en USD como 25 pesos.
Oh, wow.
Sí. Y entonces, los japoneses lo que comen es arroz. Uh-huh. Estaban todo el mundo, ¡mi arroz! Entonces, el gobierno decidió sacar las reservas, porque aparentemente el gobierno de Japón hizo como el arca de Noé.
Ajá.
Y guardó todos los arroces en una montaña.
En una montaña.
Los dejó ahí frisados en una montaña. Y dijeron, bueno, pues la gente se está quejando que está caro el arroz, pues vamos a sacarlos de la montaña. Entonces empezaron a vender arroz viejo.
Oh.
Al punto de que Japón tiene una lista de, ellos hacen una lista todos los años de las palabras que más influyeron en el año. Sí,
¿ah?
Sí, pero los japoneses les encanta hacer sorteitos.
Ajá.
Se hicieron una, y tú podías entrar y votar. Y la número 4 es arroz viejo. Porque estaba todo el mundo indignado, porque la gente empezó, ¡no! ¡Ese arroz es viejo! Y entonces empezaron a hacer lo que empezaron a hacer. El gobierno empezó a pagar campañas para que empezaron a hacer como que públicamente ponían una mesa, cogían a la gente y le servían dos arroces y los grababan y le preguntaban ¿cuál tú crees que es el viejo?
Ah.
Para que ellos a propósito se dieran cuenta que no, que
wow, la llegó como cuál era la receta de la Coca-Cola, Pepsi-Cola y Coca-Cola tiraba
los anuncios.
A los anuncios así mismo, sí. Pero con arroz.
Sí, pero a veces pasa.
¿Y la gente la pegaba o no sabían cuál era? Mira, la...
Yo no sé los
resultados.
Los resultados muy bien. Pero yo lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, si tú vas a Pueblo Esta, en Pueblo tienen White Castle, los hamburguitos de White Castle.
Uh-huh.
Y tú dices, ah, yo lo voy a comprar.
Ajá.
Pero como tú lo calientes, no sabes refrigerante.
Sí, no sabes White Castle.
Y tú estás, pero si esto está...
Pero si es el mismo.
Es lo mismo. Pues, y esto está dentro de un bol, porque esto sabe a
no,
que tú...
No es el mismo microondas.
Porque esto sabe... A lo que huele mi freezer por dentro.
Ajá.
Pues es lo mismo, porque las cosas, aunque tú las reserves, en mi opinión, como quiera, hay ciertos, ¿verdad?
Ajá, que cambian el sabor.
Sí, eso aparte.
Pero eso está bien loco, que tenían el arroz guardado.
Papi, como el arcano, esa gente guardó, la gente coleccionando criptomonedas y oro.
Y ellos arroz.
Traficando arroz. No, y eso es lo que está cabrón. Que, ¿verdad? Esto pasa en Tokio, porque es el norte, qué sé yo. Y geológicamente hace sentido porque está aquí en el carajo, todo el área de Tokio arriba es uh-huh. urbano. Pero cuando te empiezas a separar ya para lejos de Tokio, se empieza a poner como el Corozal de Japón.
Uh-huh.
¿Se entiende? Como el Utuado de Japón.
Ya.
Yeah. O sea, de que, ¿verdad? Pues, por ejemplo, para arriba está Hokkaido y para abajo está toda la península de abajo. Pues en la península de abajo hay gente que, igual que aquí en PR, tienen acres y acres de arroz. Que se les pierde porque no saben qué van a hacer con ellos. Yo conocí una señora que ella me dijo, ah, ¿tú quieres arroz? Yo te doy 10 kilos, te traigo 10 kilos de arroz. ¿Sabes cuántos son 10 kilos? 20 y pico libras de arroz. Un dron de basura de arroz. ¿Qué voy a hacer yo con eso? Mira, si te mojó el celular, dámelo. Y
abro iPhone. Bolsas para los celulares.
Bolsas para los celulares. Puedo hacer sandbags para la gente de cámara, de ajo. Todo. Buena. ¿Quieres castigar a los nenes? Mira, doy el ajo para que se sienten.
Para que se arrodillen.
Jodí en el ajo. Sí, hay ciertas cosas que son unos problemas bien extraños, porque yo no lo vi, porque, por ejemplo, yo iba al supermercado, compraba arroz y es bien caro. Pero entonces iba a Kyuchu y la gente, toma,
tío, toma arroz, llévate.
Te
lo echan en el bolsillo.
Las chinas lo mismo, las frutas lo mismo. Entonces, es bien weird que eso pase, porque tú dices, pero porque no entiendo la lógica. Y es que ellos tienen que llevar todo en trenes. So, en algún punto, el supply demand chain de ellos tenían demasiado de producto y tenían muy poca gente que entregara el producto.
Ah, ok, era un problema de distribución.
Un problema de distribución, y ahí se descojonó el precio del arroz.
Por wow, eso. Por la distribución.
Porque abajo hay.
Sí, sí, sí. No sé. Era lo que, el problema era, no había quien lo trajera para acá arriba. No,
y ustedes me pueden fact-check si ustedes quieren, pero lo que dicen, lo que sale la noticia en Japón en la televisión, eso no es lo que está pasando nunca.
Sí, sí, porque mira, por ejemplo, ellos controlan la narrativa.
No, seguro que sí, esa gente.
La controlan, bueno,
papi, todo el mundo
la
controla. Es un comunismo, pero no. Sí. Esa gente hace lo mismo. Mira, es más, para decirte más. Ahora mismo en Japón, es lo que estaba pasando cool. Para decir algo interesante.
Ajá.
Es que hay una guerra con los osos.
Una guerra con los osos.
Los osos. Al punto de que Japón activó el ejército para contraatacar los osos. En Japón, en lo que va de año, han habido 200 accidentes con osos y un montón letales, porque los osos en Hokkaido,
ajá,
como va a empezar el invierno, empezaron a salir, y como no hay, algo pasó en el equilibrio de ellos, que la...
Tenían problemas de distribución también.
Sí, distribución. No le traían comida a la montaña,
ajá,
y los osos empezaron a bajar. Son los osos grizzly, que son,
ajá, los de América, grandes,
empezaron a bajar de las montañas en Japón y se empezaron a meter a la ciudad. Atacar las casas de los viejos, porque los viejos viven en granjas solos, uh-huh, qué sé yo. Solo osos empiezan a explorar y de momento aquí vuela comida y se meten. Y casi todos los accidentes son viejos. Viejos de 60, 50, los osos los matan. Un video que yo vi, un oso se comió el perro del tipo. Entonces, okay, vinieron unos cazadores, porque en Japón,
uh-huh,
tú puedes tener armas, pero es una reglamentación bien estricta. No es como, okay, en América, que en América tienes 16, te mandan 16 y tú, vengo ahora, me dejo mi jeo, voy para la escuela y ya va a ser.
Exacto.
Tú no puedes hacer eso allí. Allá es bien, ahí fue como uno me miró, no, Manolo, no hables de eso. Yo, mira, perdón, viste.
Pero sí, es verdad, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Pues, no tapa en las realidades.
Pues en Japón hay unos cazadores, y los, ajá, cazadores, ellos sí pueden tener rifles y les dan una cantidad de balas, pero están contadas y auditadas, y solamente puedes tener una cantidad máxima al año, y cada mes, que si no me equivoco, algo así, cada 2 meses, whatever, o trimestral maybe,
ajá,
tienes que ir con tus balas para que venga alguien y te audite las balas, porque todas las balas tienen número de serie. Y tienes que decir, mira, si yo disparé 2 veces, y hacer un reporte por qué disparaste, y, ajá, poder disparar la bala AC y la AD. Ah, ok, gracias. Ah, pues mira, aquí están tus otras 2 balas. Te quedan tanto del año.
Ah, porque te dan, cuando gastas 2, te damos 2.
Te dan 2 hasta que se te acabe el máximo que puedes tener anual,
ajá,
de balas. Entonces, esos cazadores, solamente cuando pasan cosas como esta con los osos, ¿verdad? Los activan. Pues, ¿qué pasa? Pues, ellos llevaron los actores, los cazadores. Entonces, está bien gracioso, porque en el video que yo vi, está el tipo, eso es lo bueno de empezar a aprender otro lenguaje, porque empieza a ver las noticias de otro lado. Y entonces, ¿cómo esa gente? ¿Cómo? O sea, porque aquí todas las noticias son, fue, chocó alguien en el número 2.
Ajá.
Tirotearon a alguien en la barbería en Bayamón.
Sí, exacto.
Allá son, los osos se comieron a todo el mundo. Entonces, está pasando toda esta crisis al punto de que literalmente, porque empezaron a poner trampa.
Ajá.
Y esos osos grillis cogían esas verjas hechas de alambre de pollo.
Sí, porque...
¡Ay, carajo, la trampa!
Y con esas puertas...
Sí.
Que se van en nada, empujar. Imagínate un oso.
Sí, entonces, es más, hay un video que está en internet, que fue hace como un mes,
ajá,
que hay un tío, o sea, que los carros en Japón son chiquitos, los K-cars son, ajá, bastante, ajá, pequeños y compactos para que no contaminen. Hay un tipo en un puente, y en Japón hay muchos sitios que hay puentes que nadie pasa nunca después de la... Porque pasa un cajo al mes en un puente de eso. Hay un video de un tipo en un puente, y vino un oso grizzly corriendo por el puente y atacó el carro del tipo. Y el tipo está dando reversa, y el gozo, como si fuera una película, como si fuera
AI, sí.
Pero no es AI. Uh-huh. El gozo así cogiendo, y le metió el carro al tipo, y el tipo, y loco, y ese video está en Twitter, y se llegó por Twitter en Japón, y estaba viendo, y decía, anda por el carajo.
Oh, brother. Sí. Nunca me imaginé que esta conversación iba a terminar hablando de osos atacando
viejos. Yo tampoco, pero gracias por venir, gente.
Que by the way, para la gente dirá, ¿por qué estamos hablando tanto de Japón? Es que sí. Tú ya hiciste tres sí, fechas. Ya, tres ¿cuántas fechas llevas ya,
falta
verdad?
Más que la de Cagua en la mordida.
Falta la de Cagua, que ya está vendida, ¿no? Sí, sí. Estamos aquí por dialogar estamos y que aquí. Sepan que él va a estar en Cagua haciendo un stand, aunque no van a poder si entrar. No,
pues mira, esperen el año que viene y hacemos una.
Exacto. Pero ya tú estuviste en Ponce, San Juan, y ahora te toca el 4 de diciembre en Cagua. La mordida en Cagua.
Está soldado, by the way.
Están sí, sí, trabajo. está vendido. Esto está es vendido. Un diálogo. Esto es un diálogo para que usted sepa sí. Que Manolo está haciendo
estando. Tiene dos pisos. Sugiero que vengan y vayan en el de abajo. Entonces, en el de abajo, compren quesadilla y escuchen, porque se escucha desde el segundo.
Ahí está, ese es un hack.
Sí, ese es un hack.
Exacto. Y pues, como si fuera un podcast.
Sí, mano.
¿Cuánto tiempo tú llevas viajando a Japón?
Ah, cacho, como un año y medio.
¿Esto todo ha sido en un año?
No.
Para mí esto era como más tiempo, joder.
No, cacho, no, en un año pasó todo. Mira, el amigo mío que vive en Japón me dice que hay un checklist de gente.
Uh-huh.
Yo hice todo en 3 meses.
Yo hice todo.
Entonces ahí con una japonesa, conocí la servidora de allí. Vi a la gente rara entrar en ropa de Japón.
¿Viste el viejo que osos los mataron?
Vi a los viejos matando osos. Los osos matando viejos. Casi me asaltan una vez. Unos chamaquitos, para colmo.
Te iban a asaltar.
Ah, no, porque en Japón
espérate.
En Japón asaltan.
Ese asalto yo quiero conocerlo. Hazme la anécdota de un asalto japonés.
Mira, yo venía de un sitio. Yo me estaba quedando en un sitio que se llama Chimokitazawa, que es como más o menos como una mezcla entre la placita de Río Piedra, no la frontera de los Tecatos,
ajá,
la parte donde la gente vende cosas,
ya,
y un sitio hipster. Es como una cosa rara. Porque
una mezcla.
Tiene muchas cosas, tiene thrift shops, un montón de thrift shops de eso, pero no es como para homeless people. Es como que ahí va la gente con dinero, actually. Porque en Japón, las cosas que no se venden acá en Old Navy, las compran en un barco y las revenden allá. O sea, a veces la gente compra camisas de Puerto Rico sin saber qué carajo es Puerto Rico, 45 pesos.
Oh, wow.
Eso pasó en una tienda. Nosotros entramos y había
camisas de Puerto Rico.
Y yo le dije, ah, ese es mi país, la tipa. Ah, es un país. Pensé que era una... No, sí, no saben.
Pensé que era una marca.
No saben. Pues yo venía de noche y yo me estaba quedando en un cyber café. Uh-huh. Esa semana que estaba quedando en un cyber café, que es como unos cuartitos chiquitos como se queda en Japón, qué sé yo. Y yo paro frente a la estación, que esto es súper safe en Japón. Pues yo paro frente a la estación y veo unos chamacos tocando. Entonces yo vengo y los voy a grabar con el celular. Y viene un chamaco y me empieza a hablar en inglés explotado. Y yo sé que eso es un problema. Porque si cuando viene un tipo japonés a hablar en inglés explotado, algo va a pasar.
Ajá.
Porque eso
es normal, es normal.
Un japonés que te venga hablando en inglés sin estar borracho, eso es bien no normal.
Uh-huh.
Soy yo, pues, obviamente, Malicia Bayamón. Como que le hablo con él, bla, bla. Él me sigue hablando en inglés, explotó. Yo le sigo contestando para atrás en japonés para que él sepa que yo entiendo. So, yo empiezo a caminar. Ah, pues, gracias, nos vemos. Y se me va detrás. Y me dice, mira, amigo, ¿cómo tú vas? Y me pone la mano y yo le quito la mano para el carajo. Y yo como que, no, ¿viste? Y yo siempre tengo el funny pack aquí.
Uh-huh.
So, si tú me quieres hacer, me vas a tener que agarrar el huevo.
Sí, porque el funny pack está ahí.
No hay break. La cartera está al frente, no hay break. Y viene el amigo de él, viene otro más, y empiezan a hablarme, mire, ¿para dónde tú vas? ¿Qué se quiere beber con nosotros? Y yo, no, yo voy por mi hotel, qué sé yo, y se me siguen detrás. Y en uno yo miro en el reflejo de uno de los sitios que está cejado, y veo que el tipo está como que haciendo así para abrirme el bulto.
Oh.
Papi, yo le metí un empujón a ese chamaquito. Yo así mismo me viré y lo empujé, y le dije como que, mira. ¿Sabes? Como que, yo se lo dije como que, mira, ¿sabes? Yo no quiero que esto escale. Uh-huh. Vamos a dejarlo aquí. Y lo vino un empujón, el tipo se cayó ahí.
Sí,
y el chamaquito se echaron para ti y se fueron. Pero literalmente me iban a asaltar. Porque lo que pasa es que ellos dicen, ah, este tipo es un extranjero.
Ya.
Yeah. Este está aquí en noche solo. Pues vamos a ver qué tiene en la mochila que nos podemos llevar.
Claro.
¿Qué pasa?
Sí, sí, claro. Es turista. Te vean como turista. Y que aunque es una cámara, tiene que tener.
Sí, no, literalmente hace como un mes. Para que ustedes vean, porque es que la gente, que a mí me encanta la gente que ve los videos de los viejitos haciendo huevo en TikTok y ya piensan que todo es mágico.
Ajá.
Hace como un mes, en Yokohama, se metieron dos adultos y cuatro chamaquitos a asaltar un viejo que tenía como 47 mil pesos en una caja fuerte.
Oh, wow.
Flow, algo que pasa ahí en Corozal. Literalmente. Ajá, ajá. En una operación lo majaron, se metieron a la casa, le dieron comida al pejo para distraer al pejo, Ocean's Eleven. Se trajeron un cajo para sacar la caja fuerte.
Ah, diadre.
Sí, pero como en Japón hay cámara en todos lados, pues se jodieron, porque tan pronto llegaron al final de la calle.
Ya estaba hasta... sí, porque la gente piensa que en Japón no pasa nada tampoco.
No, mira, usted nunca... Pues esa es la que
sí, yo creo
que
es
la uno. Mira, gente, ustedes nunca en un país extranjero deben bajar la guardia. Por más videos que tú veas, no, piensa que estás en Bayamón todo el tiempo y vas a estar bien.
Y vas a poder sobrevivir. Sí, exacto, sí, hermano, sí. De Bayamón, manténlo presente.
Todo el tiempo, uno puede. Porque ahí, mira, en Asia la gente roba, en Asia la gente se roban las bicicletas. Ay, que yo puedo dejar mi celular ahí. Loco, no.
Te lo van a robar.
Pero en algún punto algo te va a pasar.
Sí, siempre hay alguien que necesita esos materiales. Sí. Manolo, bueno, obviamente no hay boletos que vender porque están vendidos.
Que esperen a la función del año que viene.
Cuando cuadramos para que vinieras para acá, te voy a quedar algo, pero ya se vendió. Uh-huh. ¿No tienes pensado hacer más ningún show este 2025?
En 2025 ya estamos...
Ya acabamos.
No, pero para 2026 vamos a ver. Bien show de nuevo.
Porque un año en Japón, tú debes tener material de Japón que sí.
No, hay demasiado material. Ese es el problema. Hay tanto material que cuando yo lo empecé a poner en una lista, yo dije, ¿Son dos horas?
Tengo aquí para hacer como si...
Sí, no, por eso yo dije, mira, Gaby, ¿dónde yo me puedo sentar a hablar ahí por 2 horas?
Porque para soltar el material...
Ah, para sacarlo, para que no se pierda.
¿Tu plan es regresar de nuevo a Japón cuándo?
Yo voy ahora en Navidades.
¿Tú te vas pronto?
La semana que viene.
Ah, ok.
Sí.
A ver, sales de Cagua y te montas para irte para Japón.
Sí, el domingo. Okay. Me voy y después voy a estar Navidad allá y viro. Lo que pasa es que el año pasado yo me fui, pasé Navidades con mi abuela en Bayamón.
Ajá.
Y me arrepentí, no por la abuela.
Por estar en Bayamón.
Es por Bayamón.
Sí.
No, es que Japón en Navidades se pone bien bonito. Ah. Ellos decoran todo porque los japoneses les encanta el show off.
Sí, les gustan las luces.
Sí, eso es el equivalente a los carros que tuve con luces LED.
Ajá, pues eso es ellos en la ciudad.
Eso es ellos en la ciudad, todo. Ellos tienen hasta un término, lo llaman illumination.
Ok.
Y vamos a ver la illumination. Okay, o sea, es bosque mágico en esteroides, todos los árboles. Sí, no, ese día
botó
en la capa de zona ahí por la
porque gente. No es ni tan siquiera por la cuestión de Navidad, porque ellos no es como nosotros. Ellos saben que es una época que la gente adorna y ellos dijeron, este es el momento ideal para meterle bombillas a todo lo que veamos. Es
como la gente que coge las casas y le pone todos los adornos de Home Depot.
Sí.
Así mismo.
Ay, yo tengo una bien cerca.
Nivel ciudad.
Yo tengo por casa una esquina cerca del parque que ya compra todo lo que vende Home Depot y lo pone.
Sí.
Donde mejor le funciona en decoración es el día de Halloween, porque aquello se ve tan mal que en Halloween se ve espectacular, porque tiene todos los inflables habido y por haber. O sea, tiene un árbol para empezar frente a la casa y pone las bolas estas gigantes que se inflan.
Ajá.
Diablo, es demasiado, pero todo con mal gusto.
Sí,
o sea, todo es mal gusto. Me imagino que obviamente en Japón, pues sí es buen gusto.
No, sí, no, pero imagínate el árbol de Plaza de las Américas, pero el doble grande. Así, sí, hacen, luego, yo fui a una estación, antes de yo irme, había un árbol como de 100 pies, o sea, una cosa, yo iba a ver el árbol y yo decía, pero ¿qué carajo guardaron esto?
Sí, ¿dónde salió?
Lo montaron de un día para otro.
Sí, que
lo montaron un día para otro. Y
el día anterior tú pasaste y no había nada.
Había un robot de esos gigantes a los Pacific Rim y vino así, ¡pum! Puso el árbol y se fue.
Que nunca, yo siempre he pensado que ellos lo guardan. Ellos robos tienen.
Lo tienen que tener.
¿Sabes? Que ellos le meten luces hasta los osos.
Todo, sí.
A los osos, por lo menos, los ven desde lejos cuando vienen donde ti.
Es que lo deberían hacer, de hecho, bueno. Imagínate que ellos tienen una ley que si el oso comió comida del sitio, tienen que matarlo.
Ah, ¿de verdad?
Sí, porque no quieren que los osos se acostumbren a la comida humana.
Oh.
Entonces, si vino un oso a tu casa y se comió algo de zafacón, ese oso diritiado.
Sí, muere.
Muere.
Sí, tranquilo, no te preocupes. Cada vez que tú te sientes un micrófono, me le tumbas la chapa. Eso no falta, eso no falla. Una tradición que tú haces en Navidad que no falla. Y ahora no sé si le sumaste una japonesa.
Ah, no, yo. Bueno, en Navidad que no falla, diablo.
No hay nada que tú hagas todos los años como que...
Macho, no, mano, porque es que... Bueno, hubo un tiempo que era jugar World of Warcraft, pero ya se me fue...
El fondo de jugar. ¿Y jugabas el 20, 24 para el 25? ¿Te metías ahí el fin de...?
Sí, eran los despedidos de año, papi, yo pegaba en la computadora jugando MMO. ¡Ah!
Hasta que vieras el sol.
Sí, pero ya después de ese sueño no tengo ninguna. Mira, la única cosa que yo he hecho religiosamente, Gaby, toda mi vida, es en la misma panadería comprar jamón, queso y huevo. Es lo único que yo he hecho.
Tú tienes una obsesión por jamón, queso y huevo.
Jamón, queso y huevo es mi sándwich favorito. Pero el problema es que después la panadería la movieron para el lado y antes estaba todo crunchy y sabía bueno. La movieron para el lado y de momento jamón, queso y huevo cuesta 10 pesos.
Ahora
es jamón, queso y huevo, es
porque como ir a Chili. Remodelaron el lugar y ya era todo
sí, caro. Sí, todo es caro. Es como ir a Chili.
Sí, no, ya.
Pero aparte, jamón, queso y huevo, ni más nada.
Bueno, pues Manolo, de verdad me alegra que estuvieras aquí. Hace tiempo no te veía, estuvimos un tiempo en Hablando Pop, hablando un rato. Bueno, nada, tiene show.
Tengo show, pero está soltado.
Está vendido, Made in Japan. Manolo regresa de nuevo, así que el 2026 vendrá con otro show, Made in Japan parte 2.
Made in Japan parte 2.
Así que nada, Manolo, te deseo lo mejor, brother. Gracias, tú sabes que se te quiere. Y, brother, feliz Navidad y todo lo que viene por ahí. Feliz año y
le
todo.
Metemos. Cuidado con los osos.
Si ves los osos, ya sabes. Sí. Bueno, y ahora de hablar de comedia, nos vamos ahora con Eduardo Villanueva, que nos vamos a hablar, que estamos hablando de tradiciones. ¿Sabes? Lo bueno de esto es que comedia, música, comedia, y ahora vamos con la música. Así que le damos la bienvenida a Eduardo Villanueva. Eduardo Villanueva. Eduardo, bienvenido antes que nada, ¿verdad? Gracias, feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Estamos estrenando, ¿verdad? Estamos estrenando tienes un tema que estás sacando ahora mismo.
Hicimos un tema nuevo que se llama Somos Íbaros Modernos.
Uh-huh.
La trova evolucionó. Y nada, es un tema que quisimos hacer. Ya los discos no se hacen, se hace un tema, los videos, se sube a las plataformas y de alguna manera le dice uno a la gente, estoy vivo,
ajá,
estoy trabajando.
Exacto.
Es la tarjeta de presentación.
Sí, porque ya no es como antes, ¿verdad? Ahí estamos viendo el arte de Somos Jíbaros Modernos. Están los tres en el tema, ¿verdad?
Sí,
están
los tres. Harold Pratt de Jíbara Banda, que lo cogimos prestado y lo invitamos a hacer el tema con nosotros.
¿Encuentras raro esto hoy en día de hacer temas sueltos y no trabajar un álbum como antes?
Pues mira, tú que estás en los medios digitales,
uh-huh,
es que el costo es el mismo que hacer un álbum
como antes. Por eso te digo, porque la gente habla como si no, porque es más barato, ¿no?
No, es lo mismo.
No, claro. Exacto.
Pero ya no es viable hacer este álbum grande. Sí, estamos haciendo un EP, estamos completando un EP,
uh-huh,
y en eso pues también los hijos míos me ayudan con ese departamento. Pero tú sabes que lo digital es más difícil, más tiempo, más costoso. Sin embargo, pues la gente está manejando su carro, lo que tú quieras, y aguanta un tema.
Ajá.
No te aguantan tampoco. Es difícil que te escuchen
el disco entero. Y más obviamente, la música de ustedes, al ser autóctona, la trova y ese tipo de cosas, pues la gente lo consume muchas veces por pedazos, por temporada, ¿sabes? No es como que te escuchan el disco entero y ya tú entiendes que esa va a ser la onda ahora en adelante, ¿verdad? Aunque estés haciendo el EP, es más porque lo quieres hacer como proyecto, ¿no?
Sí, porque lo dejo ahí todo el año, se queda random, ¿verdad? Pero realmente por hacerlo, ¿no?
¿Cómo tú sientes que el apoyo al puertorriqueño a la música ha mejorado con estos aires de que el mismo Bad Bunny trajo esto a que la gente lo descubriera como si fuera algo que hay que descubrir, porque nuestra música de toda la vida?
Sí.
Pero ha ayudado en cierta manera a que la gente tenga como más apego. Me refiero a eso, a la gente más joven, no la gente que ya estaba acostumbrada a ese tipo de música. La gente joven que lo ve como que yo no ni la conocía muchas veces.
Sí, yo creo que hay que dársela en esa porque él trae la música autóctona en una fecha que no es Navidad.
Uh-huh.
Y aunque sea por moda, ¿no? La gente va buscando.
Correcto.
Y ha crecido, el ambiente de la plena ha crecido mucho. La música de cuerda bastante, lo que es el cuatro y eso. Sí, porque le dio esa exposición, le dio un motivo a la gente a buscar eso que ya estaba, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero realmente, tú sabes que este es el país de las modas.
Correcto.
Eso es lo que viene por ahí. Pues,
sí, porque pues como las limonadas, ¿verdad? De un momento todo el mundo vendía limonadas y ahora todo el mundo todo el mundo quería bailar salsa, ¿sabes? Es cuestión de moda, es verdad, es verdad. Este tiempo de ustedes con la música, ¿arranca duro solamente noviembre, diciembre o todo el año tú trabajas con la música autóctona de aquí?
Yo por ejemplo, yo trabajo todo el año. Este es mi trabajo. Uh-huh. Un poquito difícil porque tú tienes que estar todo el tiempo cambiando y haciendo una oferta, ¿no?
Ajá.
Por eso no me gusta. Hace muchos años decidí que no iba a grabar. Voy a tratar de no grabar discos de Navidad, que sí los hice, porque es un disco de 2 o 3 semanas.
Exacto. Además, mucho trabajo para que muera en, ya en enero muere.
Y ya es viejo el otro año.
Ajá.
Y además de eso, pues, si tú no quieres que te etiqueten como que la música de Puerto Rico no es de Navidad, tú tienes que contribuir a que esa etiqueta no se dé. Pero si tu producto todo el tiempo es de Navidad, te van a ver como algo de Navidad, aunque la canción no sea de Navidad. Así que nosotros en enero hacemos un proyecto, en febrero hacemos otra cosa. También somos productores, con otros compañeros, ¿no? Uh-huh. Hacemos muchas cosas en los teatros, eso nos gusta. Un poquito costoso y riesgoso, pero nos gusta también ese tipo de trabajo.
No, y yo creo que tienes un punto ahí, es una manera de mantenerse vigente y que no te encasillen, porque por lo regular esa música tiende a ser encasillada full. Sí. Es bien difícil que la gente la entienda. Y entonces la ven como que, ah, esto es para allá, para la isla, como si toda la isla fuera un canto y otros no, ¿verdad? Pero lo ven como que es para ciertos sectores, no como para la metro, exacto. Y solamente en Navidades como que, ok, le abrieron la puerta para que entre la música para acá. Y
te afirmo. El 4 fuera de Navidad.
Ajá, exacto. Entonces, es como que.
Que se funde el 4 y llegó Navidad y que hace 4 y está.
Ajá, todo el año entero. Ajá, ¿qué hace con esa música? ¿Cuándo decidiste parar de hacer música así como, ok, voy a parar con la cuestión de Navidad para eso? ¿Y por qué entonces ahora dice, mira, yo creo que ahora podemos darle el break?
Sí, lo que pasa es que un día dije, estoy trabajando mucho en Navidad y se me hace difícil trabajar en el año. Ajá. Pero empecé a detuve los proyectos de Navidad, hicimos un proyecto de Decimas en Jazz, hicimos proyectos de música latinoamericana, hicimos un proyecto con música country, hemos hecho un montón de cosas. Hicimos un proyecto de salsa completo, ese lo llevamos fuera y fue chévere. Pero siempre les dije, Navidad, podemos hacer un trabajo para tenerlo.
Pues, claro, ¿sabes? Claro.
Como tarjeta.
Ajá.
Estamos vivos, somos nosotros. Cuando te preguntan, Gaby, ¿qué estás haciendo? ¿Tú también tienes programa? Sí, sí, no lo ves.
Ajá, sí, como que, mira, estamos aquí. Sí. Y este junte de pegarte, ¿verdad? Bueno, obviamente yo sé que tú cantas con Yesenia, pero que entrara este muchacho.
Harold es nuestro amigo desde que éramos niños, era una casualidad. Fuimos niños trovadores en una época de los 80, Saúl y Daniel Colón también, una serie de amigos, y nos veíamos, nos dejamos de ver muchos años, se fue a Estados Unidos, y Cine también, pero regresó. Uh-huh. Y él hizo Jibarabanda y me gustó, le dije, esa clínica está bien buena, porque él mezcla la trova con los ritmos más de reggaeton. Y yeah. A mí me gustan más los de jazz, otra onda, ¿no? Y su proyecto está bien bueno. Y un día me dice, vamos a hacer un junto. Y yo, vamos. Pero no se dio. Okay. Y este año lo llamé Harold. Hice el tema. Pero a ver si te gusta. Y rápido, vamos. Y así fue, bien orgánico, bien de amigo.
Es curioso porque la trova se la han fundido con 20,000 diferentes estilos. O sea, ahora mismo dijiste varios. Dijiste ahorita hasta música country.
Mucho de todo.
Esa, de todas las que me dijiste, la única que no veía era la del country. Como que, ¿cómo la metiste ahí? ¿Cómo? ¿O es que tú entiendes que con la trova puede meterse en cualquier género?
Yo creo que sí. Lo que es la trova y el mismo 4, ¿no? Como instrumento melódico.
Ajá.
Caben en todos los géneros. Ya yo lo he probado de mil maneras. Obviamente, tú recibes respaldo de algunos, crítica de muchos. ¿Verdad? Porque la gente tradicionalista pues te dice, no, me saque eso de ahí, yo quiero el 4 con la guitarra y yo no quiero más nada, y yo la quiero con batería, con banjo, con bajo eléctrico. Si hay que hacerlo 4 guitarras y yo también, no hay problema, que esperamos la tradición, de ahí venimos. Pero nos gusta ponerle esos colores y que este público diga, el chévere está de eso, o que tú me digas, nada, eso no me gustó, pero dame la oportunidad de hacerlo, ¿no?
Ya. Y la recepción del público.
Es chévere.
Sí.
Cada vez que uno le hace un patrón rítmico diferente, hacen, ¡ay, qué bueno está eso!
Sí, sabe que tiene buena reacción cuando.
Sí, ya sí. En una época, pues, fue difícil, pero pero ahora la gente va entendiendo y la cuestión de la tecnología, pues la gente va...
Y que, bueno, ahí se la tenemos que dar un poco a la cuestión de la tecnología, porque es más accesible a que le lleguen a la gente, ¿sabes? No como que tienes que esperar a verte en vivo, o que tú sacaras un disco para que lo tocaran. ¿Esta es la única canción que piensas sacar en Navidad o tienes algo más para estas Navidades? ¿O esta es la que le vas a dar duro estas Navidades? Ah, van a salir dos.
Tengo que correr con eso. Porque...
sí, porque este, sí. Ya arrancamos y esto, la Navidad se ve en un abrir y cerrar de ojos.
Ya están hechos, es que les faltan unos detallitos que tengo que quisiera cambiar. Ajá. Pero ya están hechos. Y pues subirlo a
plataforma. O sea, que vamos a estar teniendo hasta final de año, principio de enero, vamos a tener tres temas de ustedes.
Sí.
Ok, eso ya saben dónde los pueden conseguir, qué plataforma.
En todas las plataformas está Eduardo Villano Villasena Cruz y nos van a encontrar con todas las cosas que
hemos... Lo buscan como Eduardo Villanueva, ¿verdad?
Sí,
o bueno, si sabes, Somos Íbaro también te aparece, porque sí, yo creo sí. Que sí. No importa, el ser te va a aparecer en todas. Pues de verdad, me alegro un montón que estés sacando, ¿verdad?, música navideña, aunque tú estás tratando sí. De no sacarla todos los años. Pero
es inevitable,
yo creo que eso es bien parte de nosotros.
Este año pasó algo bien extraño. Fui dos veces a una tienda por departamento americana y no había nada de Halloween. En septiembre habían cosas de Navidad.
Sí, aquí está. Wow.
Coño, no sé, le ganamos este año.
Le están sacando cada vez más, no quieren más los esqueletos.
Este año la Navidad empezó bien temprano.
Bien temprano, bien temprano.
Estaba tocando un negocio y me dijeron, era como, ¿qué mes era? Octubre, sí, claro. Algo de Navidad, yo. ¿En serio? Es a rayo, espérate, no.
No venía con el chip puesto. Es que cada vez la gente quiere. Es que a nosotros nos gusta, pero a mí me encanta mucho la Navidad y me encanta mucho cómo la vivimos aquí. Pero aquí ese es el punto, que cada vez la quieren echar más para adelante y como que no, porque entonces de momento se convierte en algo especial. Exacto. Porque no la mantiene concentrada en el tiempo que debe ser. Y en octubre todavía hace calor, que hace calor siempre, pero ahora por lo menos por la mañana uno dice, mira, se siente un frisquito ahí que está entrando, más o menos. ¿Tienes alguna tradición que hagas en las Navidades que no falla?
Una promesa de Reyes. Día 4 de enero hago una promesa.
¿Todos los años?
Eso sí que lo hago bien tradicional.
Ah, ok, cuéntame.
Eso yo lo hago, los aguinaldos que son a los Reyes, el altar de los Reyes, gente cantando, gente rezando, y se acabó la fiesta.
Oh, ok, exacto, como es, sí, como es.
¿La fiesta de la Aurora? No, lo termino como es porque ajá. Si lo abro mucho, ¿verdad? Somos fiesteros.
Sí, se convierte en otra cosa.
Una mesita ahí, sí. Una neverita.
Ajá, y cuando viene a ver, está todo el mundo ahí.
Vamos para el party de Eduardo, que está brutal. No,
tú quieres terminarlo como es, que termine siendo una promesa.
No, yo veo muchas promesas que son fiestas.
Sí, sí.
De hecho, fue una promesa que me impactó porque era una viejita bien viejita, con una devoción que no la podía sentir.
Ajá.
Y ella ahí con su reyesito ahí, y todo el mundo pasándole por encima, brincando, saltando, cantando, cosas que nada de la promesa, me vino ron. Entonces yo decía, bueno, la única que está en la promesa es ella.
Ella estaba bien, bien en la promesa. Ella estaba concentrada en la promesa. Que lo que esté pasando por al lado, ya no lo controla. Eduardo, pues nada, volvemos de nuevo. Somos Íbaros Modernos. La trova evolucionó. Lo pueden conseguir en todas las plataformas de audio. Eduardo Villanueva, agradecido porque te des la vuelta por acá. Mucho éxito. No, esto es parte de, y más en Navidad, de verdad. Felicidades, todo lo que viene por ahí, Navidad, Año Nuevo, y que 2026 pues sea un año espectacular. Gracias. Y que la promesa ya viene ya mismo por ahí, ¿no?
Sí, eso es día 4, pase lo que pase.
Ok, pues ya saben, la promesa de Eduardo, para que sepan que allí después la promesa se acabó. Bueno, de verdad, gracias. agradecido un montón. Bueno, y hasta aquí otro episodio más del Penthouse. Nos vemos la semana que viene. Bye, bye, bye.